1:24, y si hablamos de noticias internacionales importantes para nuestra región, es lo que sucedió en el vecino país de Brasil. Por eso estamos ahora en comunicación telefónica con María Zupelo, periodista de Brasil. María, muy buenas tardes. Pablo Cora te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, todavía viva, después de un día muy con mucho trabajo, día de ayer con la investidura de Lula.
¿Cómo se vivió en Brasil? ¿Cómo está el ánimo hoy?
Ayer fue un gran evento, acompañado por los más importantes medios de comunicación. Hoy Brasil enfrenta la realidad, porque después de las palabras, de la retórica, del show, hoy tuvo la investidura de los ministros, todos hicieron un discurso, el discurso que más creó problemas fue el discurso del ministro de la Economía, Fernando Haddad. Las consecuencias más inmediatas fueron una explosión del dólar, una caída de la bolsa brasileña, el miedo y las previsiones que la inflación en los próximos meses tiene un riesgo muy alto de aumentar, porque el rumbo que el nuevo gobierno mostró claramente ayer con los tres discursos de Lula, el rumbo que el país quiere ver para el futuro, es un rumbo de una economía donde la presencia del Estado será muy fuerte, donde las privatizaciones se acabarán. Me refiero a las grandes estatales como la Petrobras, los Correos y muchísimas otras que en el gobierno Bolsonaro comenzaron un proceso de privatización con resultados económicos muy buenos. Entonces el mercado financiero nacional y sobre todo internacional hoy tuvo una reacción muy firme, muy clara, que tiene miedo de que la política de Lula puede parecer más a un Dilma 3 que a un Lula 1, porque usted sabe que Lula llega en su tercero mandato, más el PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, que es su partido, es ya al quinto mandato, con éxitos terribles con los últimos gobiernos de Dilma Rousseff. Entonces, el Brasil tiene mucho miedo de revivir el pesadelo de la grande recesión económica que comenzó con Dilma Rousseff. Y Lula parece no tener memoria de ese pasado y quiere proponer nuevamente esa línea económica que se casa con la teoría monetaria moderna, que es una falencia en todos los países donde fue aplicada, que privilegia la presencia del Estado, la expansión de los gastos y que no tiene ninguna preocupación para un aumento de la inflación. Entonces, esa es la situación real, a pesar de la retórica de la investidura, de los indios, de los negros que participaron. El riesgo es que los primeros que van a ser impactados por las medidas económicas del nuevo gobierno van a ser la clase media y los pobres, porque los ricos probablemente ganarán más.
Claro, como suele pasar, el rico siempre gana más cuando hay movimientos importantes, que por lo que ha anunciado Lula va a cambiar mucho lo que venía con la política de Jair Bolsonaro. Obviamente eso ya lo ha remarcado desde siempre, incluso también cuando Bolsonaro asumió con grandes críticas a Lula, y ahora ya en su primer día Lula da Silva en su tercer mandato ha revocado varias de las medidas que fueron clave o que fueron parte troncal del gobierno de Bolsonaro, ¿no?
Exactamente. La medida más impactante que la gente percibe en el día 10 es la medida de la gasolina. Ahí tuvo un circo, porque el ministro de la Economía de Bolsonaro preguntó el nuevo ministro Haddad la prorrogación de, esa, de un descuento sobre el precio de la gasolina. El ministro Haddad recusó, mas después de un día Lula se dio, dio cuenta que eso hubiera sido un problema, porque la gente se había protestado, el riesgo de inflación, del aumento de los precios de los alimentos. Entonces Lula mudó de idea. El problema es que tuve una distancia de algunos días y hoy, a pesar de la medida de Lula que prorrogó el descuento sobre la gasolina, hoy los precios todavía siguen altos. ¿Por qué? Porque la distribuidora compraron a un precio más elevado. Entonces, lá ustedes pueden ver que esas medidas son más ideológicas que pragmáticas. Porque si, el pragmatismo hubiera escogido una continuación. Ahora, la ideología hace que hicieron errores. La segunda medida es la, que se acabaron las privatizaciones. Otra medida es positiva, es un pedido de desarmamiento, porque Bolsonaro impulsionó mucho el desarrollo del mercado de las armas para los ciudadanos comunes. Entonces revocó ahora. No hay más posibilidad que sea de un ciudadano de tener derecho a la compra de armas. Entonces vamos a ver, porque este es solo el comienzo. La grande pregunta ahora es sobre todo la pregunta económica. ¿Y cuánta intervención y cuánta corrupción puede potersi sviluppare nelle statali? Usted sabe che nella storia brasileña più recente, la Petrobras e altre statali era una casa negra per la corruzione del partito dei lavoratori. Quindi il grande desafio ora è come la corruzione può volver di una forma pesada. Porque pesada será la presencia, el control del Estado, de la industria, de las estatales, en el sector económico. Esa es la grande pregunta, el nuevo reto de Lula.
María, uno de los grandes desafíos también va a ser, entiendo, que Lula pueda profundizar todas las políticas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico, para tratar de revertir los índices de pobreza que aumentaron tanto en los últimos años. Y en eso, también con las alianzas políticas que se han hecho, va a tener que jugar mucho ahí con estos nuevos socios y aliados políticos que tiene. ¿Cómo crees que va a ir avanzando en estos próximos meses?
Yo tengo esperanza, mas no soy optimista. ¿Por qué? Primeramente porque él hizo, en mi opinión, un error estratégico. Con Bolsonaro había un ministerio de la economía único, ¿ok? Ahora creó cuatro ministerios, economía, industria, planeamiento y... Industria, planeamiento y budget. El problema es que él colocó ministros con una formación muy diferente, muy contradictoria. Hay quienes es políticamente fiel a Lula, como el Haddad, hay quienes es extremadamente partidario y gran estimador de la teoría monetaria moderna, hay la Tebet que, contrariamente a Haddad, mucho pro techo de los gastos. Entonces hay ya una visión multicoral de la economía. La pobreza es un problema, por en cuanto que hasta ahora las medidas son medidas asistencialistas, o sea, auxilio Brasil, subsidios para frenar la emergencia. El grande reto será crear una economía donde la inflación será controlada, porque en Argentina, en China, si tú no controlas la inflación, también los subsidios se pulverizan, no vale más nada, porque el costo de la vida va a aumentar de una forma desproporcionada. Entonces, hasta ahora, la idea concreta es el subsidio asistencialista. Si Lula logrará pasar de un subsidio básico a un programa social que possa transformar la vida de la gente a través de la educación, de la salud, nos podemos decir en 4 años que el resto fue desafío fue ganado. Va a ser un desafío muy grande hasta ahora hay más pepinos como ese que dice de Argentina que tapete de bermejo para continuar y para ser optimista. Esa es mi idea.
María, ¿cómo se vienen los próximos días? ¿Se espera que el primer viaje a Lula sea para México, puede ser?
Lo que sé será que el día 24 Lula viajará para Argentina. Uh-huh. Es un viaje muy importante. El presidente argentino fue el primer presidente que Lula encontró luego después su victoria. Probablemente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, llegará en las próximas semanas aquí en Brasil. Macron ayer se congratuló con Lula en Twitter. La agenda de Lula todavía no está definida, ¿ok? Es un gobierno, ustedes tienen que entender, es un gobierno que muda las decisiones de un día para el otro, de un horario para el otro, que toma muchas decisiones nocturnas. Esa es una novedad. La noche toma decisiones importantes probablemente para driblar a los medios. Ese efecto sorpresa hasta ahora no fue bien avaliado por la prensa. Entonces, la misma cosa es con la FIAGE. Hasta ahora la agenda puede mudar de un día para el otro. Entonces, no puedo te confirmar que él va para México. Hoy con certeza, él está encontrando en ese preciso momento buena parte de las delegaciones de ayer, que estaban presentes ayer, como por ejemplo el presidente del Parlamento iraní, como por ejemplo el vice el presidente de la Asamblea de Venezuela. Entonces, hoy la agenda fue comunicada, está en el web, todo el mundo puede leer. Mas cada día las cosas pueden mudar, ¿sí? Porque yo estoy haciendo una transformación tan radical en la estructura de control del país que realmente cada día hay noticias nuevas con reacciones muy fuertes de la población y del mercado financiero.
Bueno, María, quedaremos entonces a la expectativa a ver si queda entonces, como había anunciado apenas ganó las elecciones, que el primer viaje oficial sería para la CELAC, para la Cumbre de Comunidades de Estados Latinoamericanos, que se va a llevar a cabo en Argentina, como vos bien lo decías, el 24 de enero.
Exactamente, exactamente. Vamos a ver. Con certeza, el Brasil con Lula quiere volver al CELAC, porque esa es una idea muy fuerte de Lula, fortalecer todos los mecanismos, todos los grupos latinoamericanos, hasta la idea de una moneda única, que es una antigua idea chavista, de crear una moneda única con Argentina, con todos los países de la América Latina.
Idea que reflotó en estos últimos días.
¿Cómo? No entendí.
Una idea que reflotó en estos últimos días de avanzar con la moneda única, principalmente, aunque sea en un inicio Argentina-Brasil, y después ir continuando con el resto de los países de Latinoamérica.
Exactamente. Entonces, vamos a ver las decisiones que el gobierno de Lula tomará en las próximas semanas, meses, también una perspectiva latinoamericana. Claramente el trend será Latinoamérica y el mundo multipolar, Rusia y China sobre todo. Interesante porque el día antes de su investidura él encontró separadamente la delegación rusa y la delegación ucrania pidiendo para las dos de una reconciliación, una paz, porque Lula está tentando proponer en el escenario internacional como el gran mediador, como el gran salvador de la paz mundial. El riesgo es que él puede ser utilizado por intereses geopolíticos mayores. Por ejemplo, Biden quiere investir en Lula para una paz con Maduro, para una democratización de Venezuela. Esto fue declarado por uno de los funcionarios más cercanos de Biden. Más de la teoría, los hechos, hay el océano. Entonces vamos a ver, hasta porque hay un grupo, hay el Foro de San Pablo, por ejemplo. Entonces la pregunta es cómo se combina la realpolitik que Biden quiere implantar utilizando el Brasil de Lula con el hecho que el Brasil de Lula es parte fundadora del Foro de San Pablo, que es un grupo, una asociación que nació y continúa siendo anti-Estados Unidos. O sea, hay muchas contradicciones geopolíticas que, en mi parecer, serán muy interesantes y nos permitirán de tener muchas sorpresas en los próximos meses.
Bueno, María, quedaremos entonces atentos a cómo va avanzando en los próximos meses y nos comunicaremos más adelante para ver cómo van avanzando las cosas.
Perfecto, será un gusto.
Muchísimas gracias, María. Estábamos entonces en comunicación telefónica con María Zupelo, ella es periodista de Brasil, charlando un poquitito entonces sobre lo sucedido en la jornada de ayer cuando asumió en su tercer mandato Lula da Silva. Ahí nos confirmaba entonces que sigue el plan de que su primera visita sea el 24 de enero para el encuentro de la CELAC que se va a llevar a cabo en Argentina. Así que vamos a ver cómo va avanzando y cómo continúan estos primeros movimientos del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva.